Bueno, estoy en línea con Guillermo Marcó, que es párroco de San Lucas, es director del Servicio de Pastoral Universitaria y presidente del Instituto del Diálogo Interreligioso. Guillermo, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo le va, padre?
Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás?
Qué gusto saludarlo. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Igualmente.
¿Qué le pareció la misa de Luján?
Ah, bueno, mira, primero hay que entender la convocatoria general del episcopado frente a la pasión de la clase política, me parece. Sí. Digo de la clase política porque no es crispación de los ciudadanos. Acá pasa algo parecido a lo que uno vive por ahí en las calles de Israel, ¿no? Que los palestinos y los ciudadanos judíos conviven tranquilamente. Y después hay grupos que, digamos, comparativamente son minoritarios que hacen de este enfrentamiento la causa argentina. Y en este sentido, bueno, nada, me parece que eso fue parte de esta inconveniencia, ¿no? Si se convoca para que se rece, no había una convocatoria oficial, eso generó mucha confusión, porque no es que le pido al ser Luján, Santuario Nacional, se pensaba que era una convocatoria del episcopado. El episcopado llamó a rezar, y llamó a rezar también a los hermanos evangélicos, judíos, musulmanes, budistas, cada uno que rezara en su templo como le parecía.
Claro.
El intendente de Luján le fue a pedir una misa, es algo normal también, si el intendente es católico, no sé, pues lo conozco.
Sí.
Tipo, a quien tengo hay que tener en altísima consideración, la verdad que es un gran sacerdote, un gran obispo. Y bueno, después, evidentemente, no fue lo que él pensó, él mismo lo expresó, ¿no?
Sí, metí la pata, todo fue muy rápido, dijo, metí la pata.
Pero
¿en qué metió la pata?
Metió la pata porque en realidad no era una convocatoria de él, era una convocatoria local. Supongo que habrá pensado que claro. Si era el intendente que convocaba, no tenía por qué ir el presidente de la República y el gobernador.
Le hicieron un acto político.
Era un acto, digamos, podía ir la oposición de Luján, qué sé yo, podía ir la gente. Pero de repente, bueno, vos ponés el espacio es público, no sé, las personas que quieren, la convocatoria evidentemente la hicieron distinta.
Claro.
Y bueno, yo de todas maneras, a ver, lo que yo me parece que a veces en esta falta de reflexión en la que estamos metidos, no entendemos el problema de fondo, ¿no? Y el problema de fondo es que la Argentina, como vos lo nombraron recién hace un ratito, que se está escuchando, tenemos los ciudadanos graves problemas. Hay problemas que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Con la inseguridad, con la supervivencia, con el trabajo, con la generación de trabajo, con la salida de la pobreza. Y evidentemente que los marcos regulatorios los pone la política. Y por otro lado, la política, que es carísima, o sea, a los ciudadanos nos sale carísimo tener tanta gente que se ocupa profesionalmente de intentar solucionar nuestros problemas, y que son empleados, en definitiva, de la gente, votados por la gente para solucionar los problemas, tienen una incapacidad que yo creo que debería, como cuando se vota a alguien, debería realmente preguntarse si esa persona puede dialogar.
Claro.
Porque si no pueden dialogar, estamos muy complicados, porque están pagados para dialogar. O sea, tienen que dialogar. Para eso hay un parlamento, para eso se discuten ideas.
Claro.
No se tiran chicanas.
Claro.
Entonces, a veces la desubicación es tanta, porque esto de echar culpas permanentemente, como si yo no fui y fuiste vos, no importa quién fue. El problema es resolver el presente, porque si presente resuelto no hay futuro.
Claro,
entonces,
claro.
Creo que ahí es donde por ahí nos embarramos todos, ¿no? Estamos como siempre buscando circunstancias donde el otro se equivoca. Bueno, miren, nosotros cumplimos hace poquito 20 años del cual yo soy titular del suplemento Valores Religiosos, que decidí hacer en su momento en el diario Clarín, porque era el diario de mayor tirada de habla hispana. Y en ese acto estuvieron, en el Teatro Colón, en el Salón Dorado, el fruto de ese trabajo de 20 años de diálogo. Presidente Christian Hoff, presidente de la Alianza de Iglesias Evangélicas, Amir Bakir, que es el presidente del Centro Islámico, el presidente de la AMIA, de la DAIA, gente de, digamos, un estado OGEA, porque se había tenía que viajar a Roma igual que Poli, pero digamos, hubo representantes del episcopado. Y en realidad lo que destaca todo el mundo es eso: bueno, somos diferentes, tenemos claro que somos distintos, que pensamos diferentes y no vamos a negociar nuestros núcleos duros porque ahí no se puede dialogar. Pero hay un montón de cosas que podemos hacer en común. Y eso fue nuestra prédica en estos 20 años de suplemento, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué no corremos de lado las cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo y intentemos buscar cuál es el área en la que podemos trabajar? Bueno, creemos que hay que generar trabajo. Bueno, ¿cómo se genera trabajo? ¿Cómo se genera trabajo? Es una buena pregunta, porque, digamos, incluso la Iglesia Católica muchas veces, yo lo digo puertas adentro, ¿no?, se pregunta por el tema de la pobreza. Y yo lo que pregunto es, bueno, ¿pero les gusta que los pobres sigan siendo pobres o quieren que los pobres salgan de la pobreza? Porque si los pobres quieren que los pobres sigan siendo pobres, los métodos que están hasta ahora no son muy efectivos.
Bueno, quizás sea el kirchnerismo un tipo de gobierno que ame tanto a los pobres que los multiplica, qué sé yo. Por ahí ese es el amor.
Sí, sí y no, porque yo te diría que si vos hablás con el sector industrial, al sector industrial, que es el que produce trabajo legítimo en la Argentina, le va mejor hoy en día. Con toda la desgracia que tiene el país y con altísima inflación, Texplanet está abriendo dos plantas nuevas. El sector industrial da trabajo. En tiempo de gobierno de Macri no fue así, tuvieron casi al borde de la ruina, porque digamos, entonces de vuelta hay que pensar en esas cosas, ¿no? El campo se queja sin duda y es muy injusto que tenga un dólar diferencial, pero les va bien. Así todo, con todo lo malo del marco regulatorio, también les va bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de, y esto tiene que ver con la conceptualidad también, cuando nosotros pensamos quién va a salvar la Argentina, Argentina la salvamos los argentinos. Tenemos que dejar de pensar en que va a venir, digamos, ni el fondo, ni el Mesías, ni los capitales extranjeros que vienen a donde, digamos, son de Londrina, vienen y vienen y se van. Están llenos de argentinos que tienen posibilidades económicas y que aman su país.
Totalmente.
Ojalá no se vean obligados a irse.
Totalmente.
Como me pasa, yo trabajo con los jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes sueñan con irse. También tengo contacto con muchos jóvenes que se fueron. Y la realidad es que, y se los digo permanentemente, mirá, si vos no hubieses vivido en la Argentina por la situación socioeconómica de tu familia, jamás podrías haber accedido a una carrera universitaria que hoy te permite estar en el extranjero.
Totalmente.
Porque estudiar en cualquier país del mundo sale muy caro.
Muy caro, sí.
Y acá la educación universitaria sigue siendo gratuita.
Sí.
Entonces, a mí me gustaría que los argentinos habláramos un poco más de Argentina. Porque a veces la segunda pregunta que hago cuando la gente se queja, mucha gente se queja, digamos, de un nivel económico medio, y me pregunto, ¿cómo te va? Ah, no, bueno, a mí no me va tan mal. Bueno, entonces, ¿por qué te dejas tanto? Porque en definitiva, es como que tenemos ya la maldición por la Argentina. O sea, si no amamos nuestro país, y la verdad que, digamos, tenemos un problema profundo, ¿no? De ¿para qué queremos vivir acá? O sea, toda la gente está acá como pensando que uno sería estar en otra parte. Bueno, mira, en otra parte no es tan fácil vivir.
Totalmente. Guillermo,
a la gente le cuesta mucho, se encuentra desarraigado, no es que la gente se hace amiga fácilmente. Acá somos, digamos, muy amigueros, muy, muy solidarios para darle la mano al que viene, porque cuando nosotros hemos sido inmigrantes en algún momento. Entonces, es un país increíble.
Totalmente.
Bueno,
coincido con
la clase política se ponga un poquitito, digamos, se remangue un poco, le baje un poco los egos, dejen de jorobar a la justicia, porque en definitiva la justicia está para hacer justicia. Y si hay, digamos, alguien cree que es inocente, presente pruebas ante la justicia. No hace falta que haga actos ni que la gente vaya a protestar a la calle o que amenacen. Para eso está la justicia. Al fiscal Luciani lo nombró Cristina. Ahí tenés la mejor prueba de que cuando han querido colonizar la justicia, hay gente que la justicia la toma en serio. La justicia, todos los gobiernos, no solamente este, sino todos los gobiernos han intentado avanzar sobre la justicia, reformar la justicia, reformar la corte, reformar el Consejo de la Magistratura. Y yo digo, gracias a Dios, la justicia sigue siendo lo que es, y en muchos casos tarde, pero actúa.
Guillermo, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Gracias, Eduardo.
Guillermo Marcó, el padre Guillermo Marcó, que fuera en su momento vocero de Jorge Bergoglio. 9 puntos.
Qué grande.